Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Estafeta, tu socio logístico para importar, exportar, almacenar y distribuir, presenta
Atando Cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Es la 1:00 p.m. y ya estamos atando cabos en este viernes 4 de agosto del 2023. Yo soy Olivia Sarón, les saludo con mucho gusto a nombre de Denise Merker, titular de este espacio, y también está en la mesa Guillermo Blanco. ¿Cómo estás, Memo?
Mi querida Olivia, qué gusto verte.
Igualmente, pues vamos a un resumen de lo más importante ocurrido en las últimas horas. Bueno, comenzamos con este tema polémico de los libros de texto. Esta mañana el presidente López Obrador anunció que la próxima semana se dará detalles sobre los libros de texto. El presidente rechazó nuevamente las críticas de que los libros son un virus comunista y anunció que a partir del martes próximo se van a realizar conferencias de prensa vespertinas para explicar cuál es el contenido de estos textos. Van a estar encabezadas, dijo, por la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez, y también por especialistas. También se pronunció al respecto el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en un pronunciamiento. El sindicato, el CENTE, defendió los libros de texto y aseguró que son una herramienta fundamental de justicia social que fortalecen la gratuidad, equidad y obligatoriedad educativas. Vamos a analizar el tema más adelante en el programa.
Bueno, otro tema, Olivia, muy importante es en términos político-electorales, y es que hace unos momentos el Instituto Nacional Electoral aprobó varias medidas para que el presidente Andrés Manuel López Obrador se abstenga, de acuerdo con la perspectiva del INE, de vulnerar los derechos políticos de mujeres. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, la Comisión de Quejas del INE aprobó por unanimidad esta mañana medidas cautelares, ese es el término, contra el presidente, quien deberá por lo pronto, ya de manera inmediata, pues abstenerse de hacer manifestaciones que vulneren los derechos políticos de todas las mujeres, incluida por supuesto Xochitl Gálvez, quien aspira pues a la candidatura presidencial por parte de la oposición. Además, también deberá eliminar el material de video, audio y escenográficas de las conferencias de las mañaneras de los días 10, 11, 14 y 17 de julio, y pues el plazo que le da el INE al presidente, a la presidencia, es de 12 horas, otro tema que por supuesto estaremos comentando.
Sí, todo esto pues se da a raíz de la denuncia, de la queja que presentó la propia legisladora panista en contra del presidente y de otros funcionarios de la presidencia, justamente por violencia política de género. Y en esto vamos, la presidencia ya respondió cuál es la violencia de género. Esto es política. Por segunda ocasión consecutiva, Andrés Manuel López Obrador cuestionó en su conferencia de prensa mañanera a las autoridades electorales sobre sus dichos, las frases que ha dicho en contra de la aspirante presidencial de la oposición, que se consideran violencia política de género, que así lo consideraron las autoridades electorales. Reiteró que Xochitl Gálvez es la candidata del bloque conservador y de Claudio X González. Esto es política y es lo más legal que puede haber, es lo que dijo el presidente López Obrador.
Bueno,
y otros. Y en Twitter ya dijo algo Xochitl Gálvez.
Sí, justamente Xochitl Gálvez dio respuesta y dijo al presidente a través de Twitter: tira la piedra y esconde la mano, asegura Xochitl. Ahora dice que no sabe qué dijo de mí. Continúa ella: pues aquí se lo recuerdo. Solo vale por ser una mujer nacida en un pueblo, es una empleada de la oligarquía a la que únicamente van a utilizar. Otra frase que cita ella: fue elegida por un grupo de hombres, y dice ella: esto es violencia política de género y la ley lo prohíbe y lo castiga. Fue machito para violentar, sea machito para enfrentar las consecuencias. Ahí pues la pues la respuesta de Xochitl al presidente.
Ahí va esta confrontación, ya les contaremos más detalles también más adelante en Atando Cabos. Y en otro tema, dice el fiscal de San Luis Potosí que en cuestión de horas habrá resultados en el caso del menor que fue agredido en un Subway. El fiscal estatal José Luis Ruiz dijo esta mañana que Fernando N., quien agredió a golpes a un menor de 15 años, podría continuar en el país, pues no cuenta con pasaporte. Respecto a los delitos que se le imputan, se negó a precisarlos hasta que se concrete la orden de aprehensión, pero adelantó que sus conocimientos en artes marciales y el haber atacado a un menor se consideran agravantes. Les vamos a tener también más información de este caso más adelante. Esta mañana Ciro Gómez Leiva, aquí en Grupo Fórmula, presentó el testimonio de Santiago. Se los vamos a poner en un momento más. Vamos a pausa y regresamos.
En Estafeta podemos entregar de puerta en puerta.
¡O de puerto en puerto!
Podemos entregar al otro día o al otro lado del mundo. En Estafeta podemos con el paquete completo.
Ya estamos de regreso.
Atando Cabos.
Atando Cabos con Denise Merker.
Ya estamos de regreso en Atando Cabos, en el resumen de lo más importante. Y bueno, les contábamos de cómo va este asunto del chico que fue agredido en una sucursal de Subway allá en San Luis Potosí. Bueno, ya fue dado de alta este jueves del Instituto Mexicano del Seguro Social y trasladado a un hospital privado para recibir otra valoración. Su agresor, pues todavía no ha podido ser detenido. El gobierno de San Luis Potosí informó que ya pidió una ficha roja para dar con él. Pero vamos a escuchar lo que Santiago, este chico que fue agredido, le dijo esta mañana aquí en Grupo Fórmula a Ciro Gómez Leiva.
Le hago saber al cliente que pues tiene que volverse a formar, como todos. Entra a la cocina donde solamente podemos entrar personal autorizado, abre la puerta e incluso ahí se ve en el video que me trata de... Yo le digo que pues ¿qué trae? Y le digo, tranquilízate, no tiene que llegar a tanto. Yo incluso traté o quería una forma de tranquilizarlo, pero no me da ni tiempo para hablar y de inmediato empieza a agredirme. Me hice bolita porque dije, no, si yo me dejo que si yo me tiro o hago otra cosa, me rompo una costilla, me sigue golpeando o hasta me sale matando. Me sigue agrediendo, me amenaza y al final me deja otro golpe que es con el que ya no puedo hacer nada. No pensé que fuera a recibir esto porque... No pasó por mi mente que este tipo fuera a ser tan salvaje, tan feroz.
Pues ahí está lo que dijo Santiago, el testimonio de cómo fue pues brutalmente agredido en esta sucursal de Subway allá en San Luis Potosí. Lo vamos a estar platicando y tendremos un reporte desde allá.
Bueno, y fíjate, Olivia, que ese tema también lo platicamos a lo largo de la semana aquí en Atando Cabos y habrá que ver cómo se desarrolla en las próximas horas. Por lo pronto, de este paro de transportistas que incluso en el Estado de México, en municipios de la zona del norte del Valle de México, quienes aseguran pues van a hacer a crear sus propios grupos de autodefensa en caso de que pues las autoridades del Estado de México no les den respuesta ante las extorsiones y la inseguridad de las que son víctimas. Bueno, justamente por esto, por lo pronto ya se reunió la Fiscalía Mexiquense con este grupo de transportistas mexiquenses. Las autoridades van a escuchar justamente hoy viernes sus demandas, sus exigencias y van a estar evaluando el impacto de posibles hechos delictivos, particularmente en el transporte público. La mesa de trabajo lo que busca es pues generar acciones concretas para hacer frente a estos grupos criminales en esta zona. ¿De qué estamos hablando? Pues son transportistas mexiquenses de los municipios de Coacalco, de Tultitlán. Esta reunión se realiza luego de que el martes, y aquí se los platicamos, fuera incendiada esta combi en Coacalco, en el Estado de México, y después de que integrantes de esta alianza de autotransportistas, comerciantes y anexas de México pues anunciaran la creación, pues sí, como medida de presión a las autoridades, de un grupo de autodefensas para enfrentar ellos mismos a esos extorsionadores y delincuentes. La fecha y la hora que ellos han fijado como límite es el próximo lunes a las 9 de la mañana.
Bueno, y mientras tanto, en Morelos, pues se reporta un operativo para intentar detener al fiscal. Uriel Carmón acusó que fue montado un operativo federal afuera de su propio domicilio en Cuernavaca para detenerlo. Al parecer, elementos de la Secretaría de la Marina y de la Fiscalía General de la República están buscando ejecutar una orden de aprehensión en su contra por delitos del fuero común.
Y bueno, en más asuntos de seguridad, y también estaremos hablando a detalle de lo que está ocurriendo en Jalisco, por lo pronto, y es terrible, por supuesto, y da cuenta de la situación de las fosas comunes en este
brutal,
país,
brutal,
que
brutal,
es
brutal.
Técnicamente un cementerio, el territorio mexicano. Terrible. Fíjate, Olivia, extrajeron 33 bolsas con restos humanos en una fosa clandestina en Jalisco. El colectivo Buscando Corazones en esa entidad localizó una fosa clandestina en un predio conocido como Lomas del Refugio en Zapopan. Esto tras una denuncia anónima, que bien lo sabemos, estas denuncias anónimas son importantísimas para la localización de estas fosas. Uh-huh. Bueno, del martes ayer lograron extraer estas 33 bolsas con restos humanos, cuya evolución cadavérica no es mayor a un mes, es decir, que serían recientes, bueno, que fueron depositados en este lugar recientemente estos cuerpos. El lunes los integrantes de este colectivo van a retomar los trabajos de búsqueda. De horror esa situación allá en Jalisco.
Y además, no es un caso aislado, desde luego, no. En el propio estado de Jalisco, Memo, lo hemos platicado también aquí en Atando Cabos, lo de Tlajomulco, que hay otro colectivo de madres buscadoras de Jalisco, pues también encontró fosas, insisto, en el mismo estado, con diferencia de semanas. Bueno, y aquí en la Ciudad de México aseguran que no hay peligro tras la caída de un gimnasio. No sé si ya vieron las imágenes.
Es impresionante.
La caída de un gimnasio tal cual, así como lo oyen, en un socavón gigante. De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la capital, no existe ningún riesgo para la población cercana al Deportivo Gertrudis Sánchez, luego de que ayer se formó un socavón de 15 metros de profundidad en la alcaldía Gustavo Amadero. El Sistema de Aguas de la Ciudad de México informó que el socavón se formó por la afectación de un tubo de concreto de 1,83 metros de diámetro y 8 metros de profundidad. El área ya fue delimitada y se mantiene cerrado el paso a los habitantes hasta el momento. Personal de servicio de la alcaldía continúa con el retiro de escombros del gimnasio.
Y bueno, en más asuntos de la capital mexicana.
¿Qué pasa con el árbol?
El ahuehuete. Bueno, de acuerdo con las autoridades, el ahuehuete sigue vivo y está bien cuidado. Por lo pronto, eso es lo que dice Martí Batres, jefe de gobierno de la Ciudad de México. Este segundo ahuehuete, por lo pronto, que fue plantado en lo que era conocido comúnmente antes como la Glorieta de la Palma y en Avenida Reforma.
Que había una palma que
había
que
una
murió,
palma que la quitaron.
La quitaron, bueno, y pusieron al ahuehuete.
Y que el ahuehuete se secó. Pero bueno, dicen las autoridades que sigue vivo, y que está resguardado por un grupo de especialistas coordinado por la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México. También se informó que en su desarrollo, pues cuidan que el árbol no sea objeto de ataques como el que sufrió dos días después de que fue plantado el 21 de mayo pasado para sustituir a otra especie igual de este árbol. Pues aseguró que ese día una persona burló la seguridad y con ayuda de una escalera y herramientas colocó cemento en las raíces. Pero bueno, que el ahuehuete sigue vivo y lo están cuidando.
Bueno, pues también tocaremos el tema más adelante. ¿Y en qué va el asunto de la chica mexicana que está desaparecida en Berlín, en Alemania? Bueno, se está convocando a una marcha. Se prevé que mañana al mediodía se realice una movilización afuera de la Embajada de México en Alemania. Esta es una muestra de solidaridad, así ha sido definida como el movimiento y por su familia. Esta marcha es convocada justamente por la familia de Mafi, como es conocida esta joven, ante los pocos avances en las investigaciones para dar con su paradero. Su nombre es María Fernanda Castañeda, ella tiene 24 años y se encontraba estudiando una maestría en comunicación en Berlín. Ayer la Interpol emitió fichas de búsqueda por mexicanos desaparecidos en el extranjero, por otros casos. Está el caso de María Fernanda Sánchez, hay otra por el de Carlos Tomás Aranda Burgoyne, ciudadano originario de Oaxaca, quien desapareció en Columbia Británica, en Canadá. No se sabe de su paradero desde el 7 de julio.
Y bueno, en asuntos internacionales, aquí les alcanzamos a dar ya lo último que se está generando. Bueno, pues Donald Trump, expresidente de los Estados Unidos, se declaró finalmente inocente, evidentemente, de estos cargos penales. El expresidente se declaró no culpable de estas acusaciones en su contra para revertir su derrota electoral ante Joe Biden en el proceso electoral de 2020. Ayer, y se los fuimos platicando aquí en tiempo real, en un juzgado de Washington se realizó esta lectura de manera presencial de los cargos a Trump durante aproximadamente una hora y media. Después salió sin restricciones de viaje y bajo la condición de no hablar con ningún testigo sobre el caso a menos de que esté acompañado de su cuerpo de abogados. Pero vaya, que se declara inocente de estos otros nuevos cargos. Son 4 cargos federales por haber obstruido los resultados del proceso electoral en el 2020.
Y es interesante y muy importante que entendamos que esta tercera acusación, de acuerdo con lo que se está analizando, pues tendría cargos más graves para Donald Trump porque implican un ataque directo a la democracia estadounidense. Para entender bien de qué se trata, vamos a conversar más adelante con Rafael Fernández de Castro. Y bueno, crecen los temores de una crisis alimentaria mundial por bloqueo de granos. La Unión Europea advirtió que el asedio ruso en los alimentos puede provocar hambruna en zonas vulnerables del mundo y agregó que el bloqueo que inició a mitad de julio agravará la crisis alimentaria mundial. Explicó también que el ofrecimiento de granos baratos que está entregando Rusia a África, baratos entre comillas, puede crear nuevas dependencias económicas.
Y bueno, en otros asuntos, y nos da muchísimo gusto, no, y aquí ya lo vimos en las redes sociales.
Estamos,
qué bueno,
hable y hable de sol.
Y hay mucho sol para rato. Finalmente regresa Luis Miguel a los escenarios. Luego de 4 años de ausencia, El Sol, ayer en Argentina, pues arrancó esta gira de conciertos, lleno total, por supuesto. Se trata pues el primer concierto de 10 que va a ofrecer tan solo en Buenos Aires, en Argentina. Después se va a Chile con otros 10 conciertos y luego finalmente a varios ciudades de Estados Unidos, y finalmente en noviembre Luis Miguel llega a México. No lo puedo creer esta cifra. 20 conciertos con lleno total que van a concluir hasta el 18 de diciembre. 20 conciertos.
No, qué impresión. ¿Ustedes qué tal? ¿Vieron las imágenes?
Y además se ve espectacular.
Está espectacular, con una presencia escénica muy impresionante, con una voz increíble. Sí. Le fue súper bien. Ayer las redes sociales se caían con el hashtag Luis Miguel, de toda la gente compartiendo videos en las que la verdad es que se le ve como lo que es, un
astro,
gran artista
de los escenarios,
¿no? un gran artista, y todo el mundo comentando además que es un...
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously, your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Que es un regreso comparando.
Se nota que nos gusta, ¿verdad? El sol.
No, es que sabes que yo ni soy tan fan. O sea, fui fan, obviamente, en mi temprana juventud, como me tocaba. Pero luego no es que yo sea tan fan, pero la verdad es que hay que reconocerlo. No, o sea, es un regreso muy importante. Sí. Lo vamos a platicar también en el programa, lo que está pasando con este regreso contundente como artista de Luis Miguel a los escenarios. Y bueno, en deportes definen a los primeros clasificados a octavos de final de la Leagues Cup. Entre los equipos que avanzaron a la siguiente ronda están FC Dallas, el Inter de Miami, liderado por Lionel Messi, Houston Dynamo, en fin. Lo vamos a platicar también más adelante en deportes. Vamos a pausa y volvemos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos
con Denise Merker.
Estamos de regreso en Atando Cabos y bueno, vámonos con el detalle de la información. Está con nosotros Sara Pablo para contarnos lo que dijo el presidente esta mañana en su conferencia matutina. Sara, adelante, buenas tardes.
¿Cómo estás, Olivia? Buenas tardes. Previo a la discusión del proyecto en el Instituto Nacional Electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que acataría la resolución si es que le prohibían hablar del aspirante presidencial Xochitl Gálvez. Sin embargo, también dijo que quedaría en evidencia que tanto el instituto como el tribunal son órganos vendidos o alquilados, sería censura y una violación a la libertad de expresión. Considero que es lógico que el tribunal actúe así porque siguen los mismos magistrados, e insistió en su postura de señalar que Xochitl Gálvez pues es la candidata del bloque conservador. Aclaró que esto, desde su punto de vista, no es violencia en razón de género, sino solo es un señalamiento político.
No hablo de la señora si lo prohíben. Nada más
que va a seguir quedando en evidencia de que ese tribunal está vendido o alquilado. Es que es realmente contrario a la libertad. O sea, es una violación flagrante a las libertades. ¿Cómo se va a silenciar a las personas? Y quiero que me digan qué fue lo que dije, según lo cual se trató de un agravio o hay violencia de género. Que no es cierto que es la candidata de Claudio y que él fue el que hizo la consulta, porque es el gerente del bloque conservador, Claudio X González, hijo, con los que integran este grupo, llegaron a la conclusión de que ella era la mejor opción. Esto es política.
Y bueno, pues ya el presidente López Obrador, en más temas de política, también negó que incurra en una violación a la ley al hablar de temas electorales, como sostiene ocurrió en su momento con el expresidente Vicente Fox. Dijo que solo alerta a la población de que un grupo conservador y corrupto pretende regresar por sus fueros a seguir robando. Defendió su derecho a expresarse porque dijo que con la mañanera busca equilibrar la información, ya que la mayoría de los medios de comunicación están en su contra.
No somos iguales y tenemos la obligación de advertirle a la gente. Si usted ve que alguien se va a meter a un domicilio a robar, pues lo tiene que denunciar. El gobierno está obligado a garantizar la justicia, la honestidad y la democracia. Esa es la función. Y yo tengo el derecho de decir, y además tengo las pruebas, de que son una pandilla de rufianes, de corruptos, que le han hecho mucho daño al país. Porque no estoy llamando a votar por nadie, no estoy influyendo, estoy hablando de una realidad.
Y regresan las conferencias vespertinas a Palacio Nacional ante la polémica por los contenidos en los nuevos libros de texto para educación básica. El presidente anunció que a partir del martes habrá una rueda de prensa encabezada por la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez, y los responsables de la elaboración de los libros hablarán de cada uno de ellos. Y también pues dijo que van a aclarar rumores y dudas. Reconoció que los libros son perfectibles.
Los papás que quieran conocer sobre los libros, lo perfectible que son todos los textos. Por eso hay ediciones, ¿no?, posteriores, ya con modificaciones, se van mejorando. Pero lo importante es ver la esencia de los libros, o sea, qué tienen, por qué son distintos, cómo eran los de antes, cómo son estos, cuál es la fundamentación de los pedagogos, de los que hicieron los libros, que tardaron muchísimo tiempo, participaron cientos de especialistas, técnicos, científicos, gentes del CONACYT.
Olivia, parte de los temas que se abordaron esta mañana.
Muchas gracias, Sara. Gracias por tu reporte.
Buenas tardes.
Y bueno, vamos a detenernos para seguir hablando sobre toda esta polémica de los libros de texto para el ciclo escolar 2023 y 2024. Ya escuchábamos lo que nos informó Sara Pablo hace un momento. El día de hoy el presidente López Obrador anunció que a partir del próximo martes 8 de agosto va a haber conferencias vespertinas específicamente para analizar el contenido de estos libros de texto gratuitos, pues ante toda la controversia que se ha generado. También decirles que el CENTE ya se posicionó al respecto tras varios días de polémica. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que dirige Alfonso Cepeda Salas, se pronunció y a través de un comunicado defendió los libros de texto gratuitos de la SEP y expresó su rechazo a los llamados para destruirlos, incluso quemarlos. Acusó que es una irresponsabilidad convertida en violencia política y cultural. Nadie podrá vulnerar el sistema educativo nacional, nadie va a debilitar a la escuela pública, nadie podrá destruir los libros de texto gratuitos. Es parte de lo que expresó el CENTE en este comunicado. Y para analizar el tema, le agradecemos mucho que esté en Atando Cabos a José Franco. Él es investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM. José, gracias por estar aquí en el programa.
Muy buenas tardes, Olivia. Un placer estar aquí charlando contigo.
Muchísimas gracias. Bueno, pues ¿cómo ves el panorama? ¿Cómo ves en qué va este asunto? Lo que anuncia hoy el presidente, el posicionamiento del Sindicato de Trabajadores de la Educación. ¿Qué te parece?
Mira, yo creo que hay cosas en las cuales uno definitivamente está de acuerdo. Uh-huh. No puede destruirse los libros. O sea, no se pueden quemar, no se deben de destruir, no
arrancarles hojas ni nada por el estilo.
O sea, no, yo creo que eso está fuera de toda discusión, y darle demasiada importancia a un exabrupto de este tipo, pues no es bueno, porque no aporta para nada a la discusión. Uh-huh. Entonces yo creo que debemos de dejar claro que los libros son vehículos, son herramientas para transmitir el conocimiento, y como tal deben de ser respetados. Uh-huh. Y en particular los libros de texto, que son gratuitos en México, pues son vehículos muy, muy importantes para dar educación pública, y todo lo que deseamos en esta educación pública es que sea de calidad para que haya mejores ciudadanos. Uh-huh. En el caso particular de los libros de texto gratuito de este año, pues está haciendo un cambio muy grande, un cambio radical, un cambio muy fuerte,
sí,
respecto a lo que se tenía antes. Desafortunadamente, este cambio no ha ido acompañado por una apuesta en la mesa para uh-huh. toda la opinión pública de cuáles son los nuevos planes de estudio y cuáles son los programas y objetivos específicos para cada uno de los niveles de primaria y secundaria. Uh-huh. Y ante esta ausencia, pues es muy difícil decir si es bueno o es malo, o qué bondades puede tener este cambio.
Sí.
Y la reacción de los padres de familia, pues uno lo entiende, pero también debemos entender que los padres de familia no son los únicos que deben de estar en este debate. Este es un problema que le atañe a toda la sociedad, es un tema que le atañe a toda la ciudadanía, a todos los sectores, y que todos debemos de estar atentos a que la calidad de estos libros sea la óptima, porque queremos una educación pública de calidad, y esto yo creo que hay que repetirlo una y otra vez. Entonces, al no tener planes de estudios, pues es muy difícil hacer una evaluación de estos nuevos libros. Y sí, que nos digan que va a haber
conferencias vespertinas para informar puntualmente de cada libro.
Exactamente, que nos digan que va a haber estas conferencias, pues yo no sé qué se va a discutir en las conferencias. Uh-huh. Si al día de hoy se desconocen cuáles son estos programas específicos de estudio. Entonces, yo creo que estamos en un enredo, sí, en donde la discusión política le ha metido un ruido gigantesco a todo esto.
Y que se revuelve con cuestiones ideológicas, ¿no? Como dices tú, y me parece que lo dices muy bien, José Franco, es un enredo en el que estamos con respecto a los libros de texto de la SEP, y por eso hay que ir como que punto por punto desgranando el tema. Tú has dicho que hay errores conceptuales muy importantes en los libros de texto. ¿A qué te refieres exactamente?
Pues mira, hay como no podemos hacer una evaluación porque no sabemos cuáles, sí, son los objetivos, y pues entonces lo que uno hace es revisar los contenidos,
pues sí,
y ver si los contenidos son correctos, y eso es lo que hemos hecho.
Uh-huh.
Y bueno, cuando hacemos esta revisión nos encontramos con errores que hubieran sido facilísimos de resolver, de arreglar, de evitar, si hubiera habido una revisión previa. Uh-huh. Y una revisión previa pues requiere mucho tiempo, o sea, no se puede hacer sobre las rodillas, que es desafortunadamente como se ha venido haciendo.
José, porque... perdón que te interrumpa, tenemos que una pausa que es obligatoria, ¿nos puedes esperar un momentito?
Adelante.
Volvemos con José Franco, investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM, para hablar de los libros de texto. Regresamos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos
con Denise Merker.
Ya estamos estamos de regreso en Atando Cabos y estamos conversando con José Franco, investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM, sobre pues los errores, José, que nos decías, pues que tal cual poniéndose a revisar los libros, tú y otras personas especialistas pues han ido encontrando, nos decías antes de ir a la pausa, errores que hubiera sido muy fácil detectar, errores conceptuales que además son muy básicos, de eso nos estabas hablando.
Así es, hay errores que hemos señalado en, digamos, en una infografía ahí que está del sistema solar, que la infografía pues deja muchísimo que desear. Está, yo en su momento dije que estaba perfectamente mal y sigo diciendo, sí, porque sí. Pues está mal explicado todo. Los dibujos del sistema solar son totalmente inadecuados, en donde ponen a los planetas en lugares que pues no corresponden. Híjoles. Y fíjate lo contradictorio que es todo esto. Uh-huh. Eso lo ponen en una página, en la página 38, y luego más adelante en el mismo libro, que estamos hablando del libro de quinto año de primaria, de nuestros saberes, más adelante tienen una imagen del sistema solar en donde ponen correctamente la ubicación de todos los planetas. Uh-huh. Entonces, por un lado tienen una cosa que está muy mal hecha y por otro lado tienen una cosa que está bastante.
Sí, eso si lo hubieran revisado, se dan cuenta.
Pero
quiero creer.
Claro, y luego como el conocimiento ya no está como se tenía incluso en el ciclo escolar anterior, como se tenía anteriormente, por temas, en donde había un libro para matemáticas, otro libro para ciencias naturales, otro para historia, uh-huh, otro para español, etcétera. Ahora todo trata de venir integrado y lo que se tienen son cápsulas de cada uno de estos temas, en donde pues estas cápsulas pues abordan algunos temas, pero dejan fuera muchísimos otros. Y en esas cápsulas es en donde uno empieza a detectar estos errores. Entonces la información que se da es poca y además confusa o errónea. Y pues eso va en detrimento del gran esfuerzo que se hizo. Cuando empecé a visualizar el número de libros que hicieron muchísimos libros, 5 libros por cada uno de los niveles de primaria, o sea, es una buena cantidad de libros, es un esfuerzo grandísimo. ¿Sí? Pero ese esfuerzo demerita y demerita muchísimo cuando uno empieza a ver que no hubo una revisión adecuada por parte de pares. Entonces, por un lado, no hay una evaluación. No se dio la evaluación que se debió de haber dado. Y por ejemplo, digo nada más para ilustrar una cuestión que a mí sí me parece importante de subrayar. En el Diario Oficial de la Federación, el 19 de agosto, salió un acuerdo sobre esta nueva escuela educativa mexicana, en donde se plantea cómo debe de llevarse a cabo parte del proceso para el ciclo escolar de este año. Ahí se dice que se deben de realizar pruebas piloto con los nuevos planes de estudio y los nuevos libros durante 2022 y 2023, para que en 2023, pues ya con los resultados de estos planes pilotos, se puedan implementar los libros. No hubo estas pruebas piloto. Entonces, pues desconocemos qué tan bien o qué tan mal el profesorado, el grupo docente, va a poder transmitir la información que viene en estos libros, que, insisto, han dejado fuera muchísima información en un intento que yo creo que es muy loable de tener pues el conocimiento de forma integrada, para que los chicos no lo vean como cosas aisladas. Ajá. Que la matemática no es una cosa
que no aislada, tiene nada que ver con lo otro. Sí.
así es, sino que lo ve integrada. Yo creo que es es un planteamiento que vale la pena llevar a cabo, pero no como una ocurrencia, no como una idea, sin que sea debidamente procesada, debidamente estructurada y sobre todo debidamente aterrizada.
En esto que nos decías de cómo la información está presentada en cápsulas, como dices, en este intento por presentar pues el conocimiento de forma integrada, pero tú que lo revisaste y dices, no le salió, ¿no? O sea, no hay una buena intención ahí, pero no le salió. ¿Encontraste, por ejemplo, digo, hablando de los errores concretos que tú por lo pronto encontraste en el libro de quinto año, encontraste también un error bien grave cuando tratan de explicar las propiedades físicas de la materia, ¿no?
Así es, ahí hay varios, uh-huh. Por ejemplo, en la página 109, uh-huh. cuando dicen, y te lo voy a leer para
como está en el por libro, favor.
Dice, son las características, las propiedades físicas son las características que se pueden observar y medir de los materiales como masa, volumen, densidad, temperatura o calor. O sea, hacen un símil entre temperatura y calor, uh-huh. pero el calor no es una propiedad física de ninguna materia. Sí. El calor es una forma de energía que uh-huh. no tiene que ver con los materiales. Los materiales pueden recibir calor y pueden transmitir calor.
Pero no es una propiedad de la materia.
Es una propiedad de ellos. Y por otro lado, en esta definición que te acabo de leer, uh-huh. hablan de masa, que sí es una propiedad de los materiales, pero inmediatamente junto a esto tienen unas figuras en donde se tratan de ilustrar las propiedades físicas de la materia y ahí ya no ponen a la masa, uh-huh. ponen peso. Pues, digamos, está ilustrado con una balanza. Y el peso no es una propiedad física de ninguna materia, porque el peso de una persona sobre la Tierra uh-huh. es muy diferente al peso de esa misma persona, por ejemplo, en la Luna, o en la Estación Espacial, o en el medio interestelar. Si estamos en el medio interestelar, el peso es cero. Uh-huh. Y aquí el peso es otra cosa. Entonces, una propiedad o una supuesta propiedad que depende del lugar en donde estés parado, pues no es una propiedad. Entonces, digo, estos son errores básicos, elementales, que van a causar mucha confusión. Y que sí. nosotros decimos, estos que te estoy ilustrando, deben de ser arreglados lo antes posible. Y bueno, no nada más sobre esto. Ya varios colegas matemáticos han señalado los problemas que ven en matemáticas. Uh-huh. Varios colegas que se han puesto a ver los mapas han encontrado, por ejemplo, que hay un mapa en donde están intercambiados los estados de Querétaro y Guanajuato.
Uy,
lo cual se hace que la gente de Guanajuato y de Querétaro se sienta bastante sí. molesta y afectada.
Por decirlo menos. Oye, pero ¿qué se va a poder hacer? Digo, este es un problema que está ahí. Por más que nos salgan a explicar en conferencias vespertinas a partir de la próxima semana el contenido de los libros de texto de la SEP, las inconsistencias y los errores están ahí, señalados por especialistas como tú. Y el ciclo escolar 2023-2024 pues ya está a punto de comenzar. ¿Qué se puede hacer o qué llamado harías tú por lo pronto, José Franco?
Pues mira, el llamado que hemos hecho es, por supuesto, no hay que destruir nada, no hay uh-huh. no hay que quemar ni arrancar hojas. No, lo que se tendría que hacer, creemos nosotros, es utilizar los libros del ciclo anterior y seguir trabajando uh-huh. en este nuevo esquema que puede sí. tener muchísimas ventajas. O sea, la educación es parte de la sociedad y la sociedad evoluciona y la educación. Sí. El conocimiento evoluciona. Entonces, yo creo que está bien el pensar en formas que además no son tan nuevas, son formas que ya se han implementado en mayor o menor grado en diferentes lugares. Entonces, yo creo que a la par que se recupera por este ciclo los libros del ciclo anterior, pues a la par se analiza y se se pone sobre la mesa para toda la sociedad, claro, el esquema que quieren plantear. Porque yo creo que uno de los grandes errores que ha causado todo este ruidajal,
¿sí?,
es que la información la hayan reservado por 5 años. Esto es inadmisible. Pues si es educación pública, es una educación para todo nuestro pueblo, es algo que nos interesa a todos. Te interesa a ti como comunicadora, a nosotros como científicos, que la base de información y de preparación que tengan los mexicanos sea adecuada para que cuando lleguen a los diferentes estadios de su vida profesional, sí, tengan las herramientas adecuadas.
Sí, tal cual lo dices. Te agradecemos mucho esta conversación. Vamos a ver qué va ocurriendo. Muchas gracias, José Franco, investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM.
Un placer charlar contigo, Olivia. Hasta luego.
Muchísimas gracias. Y nos vamos con lo que está sucediendo en estos momentos en Morelos, Memo.
Así es. Olivia, fíjate que desde temprana hora allá en Cuernavaca, en Morelos, se dio un operativo importante con elementos de la Marina, de la Guardia Nacional, incluso de la Fiscalía General de la República, en el domicilio del fiscal general del estado de Morelos, Uriel Carmona. ¿Para qué fue este operativo? Un cateo, una detención. Él ya está dando declaraciones, dice que esto es un ataque directo, que hay otras intenciones políticas. Bueno, justamente vamos a Morelos con Liliana Sámano para que nos diga, pues, qué es lo que se sabe a este momento de este operativo afuera de la casa del fiscal. Liliana Sámano, buenas tardes.
¿Qué tal, Guillermo? Olivia, les saludo con gusto. Efectivamente, el fiscal Uriel Carmona Gándara ha dado ya varias declaraciones a diversos medios de comunicación vía telefónica desde el interior de su domicilio, porque después de las 6:30 de la mañana, un fuerte operativo conformado por elementos de la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República se apostó en su puerta. El fiscal dice que no sabe y no ha sido enterado por qué motivo están ahí en su domicilio cuando él se encuentra en compañía de sus padres, que son mayores de edad, y sus hijos, que son de 8, 2 de 8 y 1 de 11 años. Dice que teme por su integridad y de su familia. Escuchemos parte de lo que comentó en un video que transmitió a través de redes sociales.
Adelante.
Pues estoy muy sorprendido. Estoy viendo un comunicado de la FGR de que hay una orden de aprehensión en mi contra. No me puedo imaginar de qué. No sé qué hayan fabricado en mi contra.
Ahí las declaraciones del fiscal en entrevista también que concedió al noticiero de López Dóriga hace unos minutos, y sus acusaciones contra Adán Augusto López, otros funcionarios cercanos al presidente, contra Claudia Sheinbaum incluso, aseverando que todos ellos están protegiendo al gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, quien tiene carpetas de investigación judiciales, y que por los señalamientos que constantemente hace el fiscal, el gobernador tiene aproximadamente más de 2 años queriéndolo remover de su cargo y orquestando una campaña de desprestigio en su contra. Dice que está tranquilo, que él no sale de su vivienda porque está esperando que le otorgue un amparo un juez federal para evitar ser detenido. Esto dijo, la detención sería completamente arbitraria porque él goza de fuero. Incluso el pasado 12 de julio la Suprema Corte de Justicia de la Nación le dio la razón cuando él promovió una controversia, cuando el Congreso Federal, diputados federales querían desaforarlo y promover en su contra un juicio político. El fiscal sigue en su casa, los elementos federales de la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional siguen en su puerta, y bueno, es una tensa calma la que se vive en Amatitlán, muy cercano al centro de Cuernavaca, este centro de población. Olivia, Guillermo, el reporte.
Sí, Liliana, y bien lo dices, este contexto ha sido una relación muy complicada entre el gobernador del estado y justamente el fiscal, pero entonces hasta este momento no sabemos la intención, es decir, ¿van por él para detenerlo por alguna acusación, alguna carpeta, o simplemente es movimiento que se ve? No sabemos todavía la intención porque además no tenemos comunicaciones oficiales todavía.
Sí, efectivamente, la Fiscalía General de la República no ha emitido ningún comunicado y no se han comunicado directamente con él, a quien lo buscan. Solo están en su puerta, él está atemorizado, dice que incluso teme por su vida, cree que lo quieran torturar, matar, que ya se ha despedido de sus familiares, que es lo que ha hecho, y más buscar el fuero que le permitiría o impediría más bien que sea detenido y llevado ante la justicia federal.
Pues muchísimas gracias por tu reporte, Liliana. Quedamos al pendiente de lo que vaya pasando.
Seguimos al pendiente.
Muchísimas gracias. Pues sí, eso es lo que ha dicho el fiscal. Dijo que si no vienen por mí, entonces es un acto de intimidación muy grave. Y sí, recordar que la Fiscalía General de la República, estoy leyendo lo que publica el diario Reforma, ha intentado desaforar a Carmona ya ante el Congreso Federal por el ejercicio ilícito en el servicio público al supuestamente no contar con el debido control de confianza. Como ya nos dijo Liliana en su reporte y como lo decías también tú, Memo, es el fiscal... está diciendo que este asunto proviene del gobierno de Cuauhtémoc Blanco, del gobernador de Morelos, quien, recordemos, tiene abiertas al menos 14 carpetas de investigación por enriquecimiento ilícito, entre otros delitos, en contra del fiscal de Morelos. Así que, bueno, pues vamos a ver qué va sucediendo con este asunto. Y vámonos ahora con Andrea Meraz, que nos tiene más información. Andrea, tenemos un par de minutos, pero si quieres comienza con tu reporte y si no nos alcanza el tiempo, nos esperas para la pausa, después de la pausa.
Hola, pues buenas tardes. El INE ordenó al presidente Andrés Manuel López Obrador no hacer manifestaciones que vulneren los derechos políticos de Xóchitl Gálvez y en general de todas las mujeres. Esto a raíz de la denuncia que puso la senadora por violencia política de género y que pues la Sala Superior del Tribunal Electoral le da la razón a Gálvez sobre que el presidente sí hizo comentarios violentos en política de género y pues por ese motivo le ordena al mandatario a Sepropie y a la vocería de la República bajar todas estas conferencias mañaneras, las de 4 al menos, las del 10, 11, 14 y 17 de julio en un plazo de 12 horas y para que pues eliminar todo rastro de lo que dijo el mandatario. ¿Qué fue lo que dijo? Que un grupo de hombres la van a utilizar a Xóchitl Gálvez para engañar al pueblo, solo vale por ser una mujer nacida en un pueblo de Hidalgo, dice esta con esta conferencia, que es una pelele, un títere, una empleada de la oligarquía. Y pues durante este posicionamiento, la consejera Claudia Zavala y la consejera Rita Bell, pues sí coincidieron en que cero tolerancia a la violencia política de género, pero si quieres nos esperamos unos momentos sí. A que pase el corte y escuchamos estos dichos que dijeron las
consejeras. Sí, de acuerdo, Andrea, espéranos por favor, vamos a la pausa y regresamos para que nos pongas los audios de lo que dijeron las consejeras del INE sobre este asunto de la violencia política de género. Vamos a una pausa, volvemos con Andrea Meraz.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos
con Denise Merker.
Estamos de regreso en Atando Cabos y retomamos el reporte con Andrea Meraz, que nos está contando pues cómo fue que por unanimidad de votos la Comisión de Quejas y Denuncias del INE pues ordenó al presidente López Obrador que se abstenga de emitir comentarios relacionados con la senadora Xóchitl Gálvez, pues quien está buscando la candidatura a la presidencia por el Frente Amplio por México. Y bueno, se dio la aprobación de un proyecto que en resumen lo que dice es que frases que ha dicho el presidente en sus conferencias matutinas sí tienen elementos de violencia política de género. Y tú nos tenías, Andrea, las declaraciones de las consejeras electorales a este respecto.
Sí, así es. Una de ellas es la consejera electoral Rita B. López. De hecho, ella votó en contra de las medidas cautelares en la sesión pasada, cuando la primera vez que, digamos, Xóchitl acude ante el INE para solicitar este planteamiento al Instituto Nacional Electoral. Ella argumentó que cambia de posición porque el Tribunal Electoral, como ya había dicho en la sentencia de esta semana del 31 de julio, pues se señaló que sí había estereotipos de género en 4 conferencias matutinas. Escuchamos lo que dijo.
Coincido en que invisibilizar la trayectoria de una mujer por sus méritos, en efecto, es violencia, es parte de la violencia simbólica, pero también hay que entender que si estamos todavía en un sistema patriarcal, que tampoco hay que negarlo.
Y también dice que todavía dentro de los partidos políticos, no solamente dentro de la autoridad, existen toma de decisiones que no están basados, digamos, en los liderazgos, incluyendo a las mujeres, sino en hombres que ostentan el poder. La consejera Claudia Zavala señaló que la violencia ejercida es simbólica por demeritar el trabajo de la mujer, y ella fue más enfática: no se debe permitir la violencia de género. Escuchamos lo que dijo.
Yo no creo que en política tengamos que aguantar nada, nada. Hay que ser, y justamente la denuncia es una de las partes importantes para evidenciar las violencias, cualquier tipo de violencia, cualquier manifestación de violencia.
Y nada más para precisar, las conferencias matutinas que deben bajarse o ya no debe haber este material son las del 10, 11, 14 y 17 de julio. Xochitl Gálvez había solicitado medidas cautelares para las conferencias del 3, 4 y 5. Sin embargo, ahí el Tribunal Electoral pues indica que no hay violencia política de género y desecha pues esa impugnación que hiciera la senadora Olivia.
Muchas gracias por tu reporte.
Hasta luego, buena tarde.
Gracias, Andrea Meraz, por su reporte. Y para comentar esto, está en Atando Cabos con nosotros Javier Martín, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. ¿Qué opinas de, hola, de esto que resuelve el INE, de la reacción que tuvo esta mañana el presidente? ¿Qué nos dices?
Pues mira, yo creo que es la decisión correcta, Olivia. Final de cuentas, creo que habíamos visto primero una determinación inicial de la Comisión de Quejas y Denuncias, pues que de alguna manera, yo te diría, creo que pues estaba cerrando los ojos ante la realidad. Uh-huh. Y digo esto por dos cuestiones, ¿no? La primera es, pues el presidente no tiene que estar haciendo absolutamente ningún tipo de comentario relacionado con el proceso electoral, ¿no? De
para
hecho,
empezar, ¿no?
Sabemos que históricamente, claro, ¿no? O sea, incluso fue el propio López Obrador, cuando fue candidato, quien resintió esa intervención ilegal, a final de cuentas, del presidente Fox en la elección de 2006. Esa fue, Olivia, una intervención que puso en riesgo incluso la validez de la elección. Así lo reconoció el Tribunal Electoral en su momento. Y esa demanda, déjame ponerlo así, del obradorismo,
sí,
¿no? De que los servidores públicos, empezando, por supuesto, por el presidente de la República, no intervinieran en las elecciones y no alteraran la equidad, creo que fue una demanda pues legítima y muy justa,
Javier,
que se tradujo nada más y nada menos en una reforma constitucional,
claro,
¿no? Digamos, hoy la Constitución.
Perdóname que te interrumpa, Javier, tenemos que hacer una pausa, sí, pero nos quedamos con eso y seguimos conversando después al regresar, de que el presidente ni siquiera tendría que estar hablando sobre el proceso preelectoral, ¿no? Vamos a la pausa y volvemos contigo.
Ya estamos de regreso.
Atando Cabos.
Atando Cabos con Denise Merker.
De regreso en Atando Cabos. Gracias, Javier Martín, por esperarnos, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Estamos platicando de esto que resolvió el INE respecto a la violencia política de género, el caso Xochitl Gálvez, y tú nos decías, para empezar, el presidente no tendría que estar hablando de los asuntos electorales, para empezar.
Sí, a ver, definitivamente, y como decíamos, pues esta fue una demanda histórica del propio López Obrador. Hoy la Constitución lo dice con toda claridad, ningún servidor público puede utilizar recursos públicos para influir en la equidad de la contienda. Es evidente que cuando el presidente está en una mañanera, en su conferencia matutina, pues no habla ni como ciudadano, ni como militante de Morena, ni como dirigente. Está hablando como autoridad, como el presidente de la República, y en esa medida tiene que ajustar su conducta a lo que marca la Constitución y las leyes. Entonces, ahí hay una primera cosa que es, muy importante enfatizar. Todos esos embrollos podrían, déjame ponerlo así, evitarse, ahorrarse si el presidente cumple con lo que durante tantos años demandó. Y la segunda cosa que también es grave es que cuando habla de Xochitl Gálvez, el presidente de la República, en las conferencias matutinas, pues habla de ella como si fuera una suerte de títere, ¿no? De un personaje que no tiene agencia, que no tiene liderazgo, que no tiene ningún mérito.
Trayectoria,
¿no? Decir,
nada.
Las expresiones, por supuesto, y a ver, y uno puede estar de acuerdo.
Es que, a ver, es muy importante esto que creo que vas a decir. No es que aquí no se trata de si a alguien le cae bien o no le cae bien Xochitl Gálvez, si te parece que está bien que aspira a la presidencia o no, si te gusta cómo se ha desempeñado en el servicio público. O sea, es que no se trata de eso en específico.
No, totalmente, pues, o sea, digamos, yo creo que en cualquier democracia, Olivia, es necesario que se haga una evaluación y un escrutinio de los perfiles de quienes quieren cargos de elección popular,
eso es otro asunto.
De las decisiones, totalmente, ¿no? Digamos, Xochitl Gálvez, pues tiene un récord de votaciones en el Senado que tiene que estar abierto al escrutinio público,
claro.
Su desempeño, ¿no? Como delegada de la Miguel Hidalgo, también es otro ámbito del cual se puede hablar y se puede discutir. Se puede hablar también de sus méritos, incluso como candidata, ¿no? Sabemos que ella aspiró al gobierno de Hidalgo no ganó la elección. Bueno, todas esas cuestiones son perfectamente legítimas, digamos, en el marco de una contienda electoral. Lo que no puede hacer ni el presidente ni ningún actor político es minimizar esa trayectoria y dar a entender que fue un grupo de hombres los que ya los empresarios, medios de comunicación, la mafia del poder, como lo querramos llamar,
sí,
dijeron, ah, pues vamos a seleccionar a esta mujer porque pues ella va a responder a nuestros intereses y además, pues como además viene de un pueblo pobre, entonces, caray, todo ese tipo de mensajes que constantemente repite el presidente de la República, lo que hacen precisamente es demeritar la figura de Xochitl Gálvez, negar los méritos que tiene, y lo que hace es reproducir estereotipos, ¿no? Sí. Que sabemos que están muy presentes en la sociedad mexicana hacia las mujeres que participan políticamente. Entonces, vaya, a mí me parece que la primera decisión de la Comisión de Quejas y Denuncias fue muy equivocada, ¿no? Por fortuna el Tribunal Electoral le corrigió la pena a la Comisión de Quejas y Denuncias, y hoy tenemos una determinación de la Comisión, ¿no? Una segunda decisión que dice básicamente dos cosas. La primera es que se tienen que eliminar, ¿no?, de las versiones escenográficas y de los videos, esas referencias y esas expresiones del presidente de la República. Y segundo, se le pide al presidente, bueno, no se le pide, se le exige, porque sí, es una orden, ¿no?, de una
que
autoridad.
Que no parece que vaya a acatar, porque ya vimos que hoy mismo por la mañana pues no hizo caso, ¿no?
Sí, a ver, y yo lo que tiene aquí el gran problema, Olivia, es que, bueno, no hay ninguna manera de o jurídicamente obligar al presidente de la República, eso hay que decirlo tal cual. Pero lo que está haciendo el presidente de la República, al violar con esos mandamientos de la autoridad administrativa y eventualmente de la autoridad judicial, es poner en riesgo la validez de la elección presidencial de 2024, ¿no? O sea, digamos, de ese tamaño de responsabilidad del presidente, él no solo está emulando, sino que está superando a Vicente Fox Quesada en ese sentido. Entonces, a mí me parece no solo tremendamente incongruente por las posiciones que tuvo el propio López Obrador en 2006,
¿sí?,
sino fundamentalmente a mí me parece pues muy irresponsable, Olivia.
Pues ahí está. Y además, bueno, por otro lado, y para terminar, Javier, pues sienta un precedente. Al final es el presidente de un país que está diciendo, no, ¿cuál? ¿Violencia política de género? ¿Eso qué? No, aquí esto es política, ¿no? Esto es política y yo estoy diciendo aquí lo que yo quiero decir y que se aguante si quiere, ¿no? O sea, si quiere entrarle, pues que se aguante, ¿no? Porque así está la cosa en la política. Y no es un buen mensaje y no es un buen precedente, porque la violencia política de género existe. Tan es así que existe el término violencia política de género.
No, y a ver, y yo te diría, creo que el reconocimiento jurídico de la posibilidad de sancionar la violencia política de género, pues es un triunfo de la lucha de muchísimas mujeres que incluso militan en Morena, ¿no? O sea,
sí,
es decir,
por supuesto.
Yo sí creo que los temas de género, incluido, ¿no?, el reconocimiento de la violencia política de género, son cosas que habría que celebrar más allá de filiaciones ideológicas o partidistas. Entonces, pues también, déjame ponerlo así, lo que está haciendo el presidente de la República no solo es desacatar la orden, ¿no?, de una autoridad, ¿no?, que toma a partir de una decisión de un tribunal terminal, no solo es afectar eventualmente de nueva cuenta los principios rectores del proceso electoral, también políticamente manda un mensaje donde está diciendo que la lucha de tantas mujeres no le importa porque pues en su particular concepción se vale demeritar así a las mujeres. Caray, a mí sí, me parece que es un mensaje incluso políticamente pues lamentable y muy desalentador, ¿no?
Así es. Muchísimas gracias, Javier, como siempre, por analizar con nosotros este tema.
No, hombre, al contrario, Olivia, un gustazo, te mando un abrazo.
Gracias, otro para ti. Nos vamos con otras cosas, Memo.
Así es, Olivia, los platicamos al inicio de Atando Cabos y es un tema del que hemos platicado a lo largo de la semana, de esta situación de los transportistas, principalmente en algunos municipios del Estado de México que pertenecen al Valle de México, la zona norte del Valle Metropolitano, que son víctimas de extorsión y ante pues el hartazgo, evidentemente, ellos hicieron un anuncio a inicios de semana de que si no tenían respuesta por parte de las autoridades del Estado de México, iban iban a crear sus propios grupos de autodefensa justamente para hacer frente a estos extorsionadores. Esto detona, o la gota que derrama el vaso fue justamente el incendio de una combi en Coacalco. Pues esto es lo que derrama justamente la situación, y por ello agradecemos y tenemos en la línea a Jafet Sainz, justamente de esta Alianza de Autotransportistas, Comerciantes y Anexas de México. Jafet, muy buenas tardes, porque tenemos entendido que tienen pláticas o van a tener pláticas con la Fiscalía. ¿Cómo va el asunto? Porque ustedes establecieron un límite. Si no tienen respuesta satisfactoria, el lunes a las 9 de la mañana inician con este movimiento.
Muy buenas tardes, al auditorio.
Buenas tardes, Jafet.
Vamos saliendo de una plática, de una mesa de trabajo con la Fiscalía del Estado de México, en la cual pues nos piden que tengamos paciencia, que están trabajando, se está investigando, ponemos nuestro voto de confianza de que se está trabajando, pero sí o sí saldremos el día lunes a las 9 de la mañana a empezar a cuidar nuestras rutas, a empezar a cuidar nuestro trabajo que día a día se ve. Y no más extorsiones, no más operadores muertos, no más.
Sí. A ver, Jafet, creo que lo que nos estás diciendo es sumamente importante. Nos dices, acabamos de sostener una reunión con la Fiscalía, y por lo que tú nos dices, parece que esto para ustedes no es satisfactorio, por lo menos no cumple con lo que ustedes esperaban. Entonces, confirmamos hasta esta hora que entonces el próximo lunes ustedes salen a esta creación de grupos de autodefensa en el Estado de México.
Sí, no es de que no sea satisfactorio, sí se está trabajando, soy bien sincero y honesto, sí se está trabajando, sí vemos que está trabajando la Fiscalía, pero sí o sí tendremos que salir, ya que la Fiscalía no es una policía preventiva, y lo que necesitamos es alguien preventivo que nos cuide, que ayude, cuide a la ciudadanía, al transportista, a la sociedad. Y hasta este momento ni la policía del estado, ni la municipal de Coacalco, ni de Catepec se ha tomado el tiempo para acercarse. Sabemos que están bien ocupados, que son gente muy ocupada, pero también que la sociedad ocupa muchas veces de ellos, que no nada más en tiempos electorales, ¿verdad?
Jafet Sainz, dirigente de la Alianza de Autotransportistas, Comerciantes y Anexas de México, lo que nos estás diciendo es que si bien tuvieron esta reunión con las autoridades de la Fiscalía del Estado de México y nos dices están trabajando, pero no se van a esperar a ver qué pasa. Ustedes, como lo han anunciado, el 7 de agosto van a tomar acciones para poder trabajar en un entorno más seguro. ¿Y en qué van a consistir estas acciones? ¿Qué es lo que va a pasar a partir de lunes?
Perdóname,
Jafet, tenemos que hacer una pausa. ¿Nos puedes esperar y para escucharte lo que nos tengas que decir a este respecto? Vamos a pausa y regresamos. Estamos atando cabos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Estamos de regreso en Atando Cabos. Muchas gracias a Jafet Sainz, dirigente de la Alianza de Autotransportistas, Comerciantes y Anexas de México, por esperarnos al regreso de la pausa. Vienen saliendo de una reunión, como nos decías, Jafet, con la Fiscalía del Estado de México para abordar el tema de la inseguridad. Pero lo que nos decías es que, de cualquier forma, ustedes, a partir del lunes 7 de agosto, van a comenzar a tomar acción. A tomar acciones para protegerse, para intentar protegerse, y no solo eso, sino para intentar desarticular a las bandas criminales que les extorsionan, que les quitan parte de sus ganancias, que les amenazan y que no les dejan trabajar y que les ponen en riesgo. ¿Qué es lo que van a hacer a partir del 7 de agosto?
Sí, mira, nosotros a partir del día lunes 7 de agosto vamos a implementar puntos de seguridad, de control sobre las rutas, sobre los derroteros de esta región de Coacalco, Tultitlán. Nosotros vamos a trabajar, a seguir tratando de cuidarnos, ¿no? Como bien lo dices, no somos gente armada, no somos gente bélica, somos empresarios y tenemos que cuidar nuestro negocio. Y si la autoridad hasta este momento, que es la policía del estado, no ha tenido la decencia tan siquiera de preocuparse, pues nosotros tendremos que salir a cuidarnos, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es poner puntos de control donde podamos ir cuidando sobre la ruta estas camionetas y también a los usuarios, ¿no? Porque ellos son los que sufren mucho, ellos son los que muchas veces pues de ida te asaltan, de regreso te asaltan. Y pues pues es que es un tema bien complicado, pero pues tendremos que salir, dar la cara como sociedad, apoyarnos y pues bueno, Dios nos bendiga, porque esta gente pues es un crimen organizado al final, ¿no?
Sí, también van a tomar acciones que les van a implicar riesgos también a ustedes.
Sí, vamos a tomar muchas acciones donde estamos pues alborotando el avispero, lo sabemos, lo entendemos y somos responsables en lo que estamos haciendo, pero sabemos que somos más los buenos que los malos. Entonces yo lo único que pido es no a la extorsión, no al robo del transporte público. La gente muchas veces lleva contado para ir y regresar de su trabajo y estos simple y sencillamente estiran la mano, ¿no?
Por último, y nos quedamos por supuesto al pendiente de lo que vaya sucediendo, pero acordaron con las autoridades del Estado de México una siguiente reunión. ¿Qué es lo que acordaron para dar seguimiento con las autoridades a esta situación?
La Fiscalía del Estado de México, de verdad, atenta, es la única autoridad que se ha acercado, la única autoridad que pues nos ha volteado a ver. Sí está trabajando, nos consta que sí está trabajando, pero que al final nosotros necesitamos sí que trabajen, que los agarren, pero necesitamos protegernos de muchos más. Entonces no queda ahí. La semana que viene tendremos otra reunión con la Fiscalía y esperemos tener más resultados y beneficio para toda la sociedad, para el transportista, y que detengan a estas personas. Pero más allá de eso, seguir con todas las carpetas de investigación abiertas y que se vaya deteniendo a estas personas, ¿no?
Pues muchísimas gracias y vamos a como ya dije, a quedarnos al pendiente de lo que vaya sucediendo. Muchas gracias, Jafet Sainz.
Muchísimas gracias a ustedes por el tiempo y Dios los bendiga, que tengan muy buena tarde.
Uf, gracias, Jafet. Pues qué delicado, ¿no?
Sí, porque ellos al inicio de esta semana, cuando dieron este anuncio, hablaban de que serían, por lo menos en su gremio de transportistas, al menos 30,000 personas, pero que ya ante este llamado que fue público, pues otros comercios y otros giros que también están bajo este tema de la extorsión se les han estado sumando. Entonces hablaría de muchísimas más personas todavía. Por supuesto, estaremos pendientes.
Han dicho que Catepec, Coacalco, Huehuetoca y Zumpango son los municipios donde más sufren ataques de la delincuencia.
La extorsión.
Bueno, vámonos con otro asunto. Pues un tema aquí en la Ciudad de México que ha llamado mucho la atención, porque la verdad es que las imágenes son muy impresionantes de lo que sucedió en la alcaldía Gustavo Amadero, donde se formó un socavón muy, muy grande, de 15 metros de profundidad. Y donde literalmente pues se cayó un gimnasio en este socavón, el Deportivo Gertrudis Sánchez. El área fue delimitada, se mantiene cerrado el paso. En fin, se ha dicho que no existe ningún riesgo para la población cercana por parte de las autoridades, pero para tener bien la información y detallada, le agradecemos mucho a Miriam Ursúa. Ella es la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, que esté con nosotros en Atando Cabos. Miriam, muy buenas tardes. Pues, ¿en qué va este asunto y también qué fue exactamente lo que lo provocó?
Hola, ¿qué tal? En primer lugar, un saludo para ti, Olivia, y aquí, Guillermo.
Gracias.
Gracias, Miriam.
Y agradecerles el interés, además, que ustedes tienen en este tipo de problemas, te digo, que nos aqueja todos los días. Efectivamente, tuvimos un socavón en el gimnasio de boxeo del Deportivo Gertrudis Sánchez en la alcaldía Gustavo Amadero. Esto está muy cerca de una intersección que es de Norte 94 y Oriente 119. ¿Sí? Por debajo del gimnasio del box pasan tuberías de drenaje. Y el detonante de este socavón fue justamente una fuga en el drenaje. Esto ocurrió el día, se inició, te digo, este problema el día sábado pasado, alrededor de las 6 de la mañana. Los guardias que custodiaban el gimnasio escucharon un ruido, que fue el ruido que generó el derrumbe de una losa interna, ¿ya? Y en ese momento las dimensiones eran 12 de largo, 6 de ancho y 10 de profundidad. Lamentablemente el día de ayer en la mañana, digo, y a consecuencia de esta fuga de drenaje, que es una fuga bastante grande, uh-huh. y que pasaba por debajo de este gimnasio, pues hizo que cayera el resto del gimnasio. Uh-huh. Por lo tanto, el día de ayer, digo, teníamos ya 19 metros de largo, casi prácticamente 8.9 metros de ancho y 12 metros de profundidad.
Okay.
Por lo tanto, todos los servicios de emergencia estuvieron pendientes a partir del sábado, que lo que hicimos fue justamente acordonar tanto el interior como el exterior y evitar el tránsito de personas por el lugar. El día de ayer pues ya empezamos a trabajar directamente, coordinados con SACMEC y con la alcaldía, para ver la solución, para evaluar la solución de este tema. Primero, se está desmantelando, a partir del día de ayer, se está desmantelando toda la estructura que estaba alrededor de este gimnasio. Segundo, el día de hoy empieza a confinarse el terreno con estacas, ya, para evitar la caída de tierra. Se va a limpiar todo el material caído, es decir, es todo el gimnasio que cayó. Uh-huh. Se va a ubicar bien el tubo de drenaje, es un drenaje que quiero decirles que tiene 1.83 metros de diámetro, o sea, es un gran tubo. Este tubo va a haber que reemplazarlo en todos los metros que sea necesario, y posteriormente se va a rellenar de nuevo el lugar y se va a compactar. Uh-huh. Hay una empresa que ya fue contratada por parte de SACMEC que se llama RIPSA. Uh-huh. Y ayer estábamos evaluando, de acuerdo a la ruta de trabajo que nos estamos imponiendo, que esto va a durar alrededor de 30 días. Adicionalmente, sí. Les quiero comentar de que nosotros pusimos como Secretaría de Gestión de Riesgo y Protección Civil un puesto de mando en el lugar, especialmente para ir monitoreando lo que se está haciendo, pero también para dar información a la población que es aledaña al lugar. Personalmente estuve en el lugar ayer en la tarde, tarde-noche, y hablé con todos los vecinos, o sea, con grupos de vecinos, explicándoles qué es lo que había pasado y dándoles la tranquilidad necesaria de que este drenaje verdaderamente pues está dentro del deportivo, no está fuera del deportivo, no está en la calle, okay. Y no va a poner en
riesgo. Claro, porque la gente debe estar preocupada de que pueda ocurrir algo así en su casa.
Así,
¿no?
Es. Uh-huh. Así es.
Pero no hay ese riesgo, no tiene detectado un riesgo así.
No. Uh-huh. No hay ese riesgo y evidentemente vamos a tratar de hacer todas las actividades al interior del deportivo. Les comentamos también de que durante estos días pues van a haber varios camiones que van a estar allí sacando muy el cascajo. Bien. Pero, en general, esto fue atendido muy rápidamente por todos los servicios de emergencia y estamos atentos a que esto se haga en tiempo y forma tal cual lo planteamos el día de ayer.
Pues muchísimas gracias por contarnos con detalle cómo está la situación con este deportivo Gertrudis Sánchez en la alcaldía Gustavo Amadero. Miriam, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Buenas tardes.
No, muy buenas tardes también a ustedes.
Es Miriam Ursúa, la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. Vamos a una pausa y regresamos con lo que está pasando en San Luis Potosí, con este ataque que sufrió un chico que trabajaba en una sucursal de Subway allá en el estado. Volvemos con eso.
Ya estamos de regreso.
Atando Cabos.
Atando Cabos con Denise Merker.
Ya estamos de regreso en Atando Cabos y nos vamos hasta San Luis Potosí con Gerardo Duque. Buenas tardes, Gerardo.
Olivia, Guillermo, buenas tardes. Pues sobre la búsqueda de Fernando Medina Ramírez, alias El Tiburón, este viernes, hoy por la mañana, el titular de la Fiscalía General del Estado comentó en entrevista aquí en la capital potosina que pues están focalizados los esfuerzos para ubicar a esta persona. El fiscal José Luis Ruiz Contreras afirmó que ya se tiene determinada una posible ubicación del sujeto, pero si les parece vamos a escuchar de propia voz qué es lo que comenta el fiscal estatal.
Sí.
Están focalizados todos los esfuerzos para ubicar a la persona. El comisario con el equipo correspondiente están en su búsqueda. Yo creo que es cuestión de horas, quizá, en que se dé un resultado.
Ayer decía el gobernador que había una ficha roja. ¿Eso se habla de que ya salió del país o es otro tipo de ficha?
No, la ficha roja se puede emitir salga o no salga del país.
Ahí escuchamos la voz de José Luis Contreras. Recordemos que fue el lunes por la tarde cuando este sujeto, alias el Tiburón, atacó salvajemente a Santiago, un menor de 15 años de edad, trabajador de un restaurante Subway aquí en la ciudad de San Luis Potosí. Pues nuevamente el fiscal en esta manifestación, en esta entrevista en el mañana, pues nuevamente se reservó a precisar si existe o no orden de aprehensión contra Fernando Medina, y bueno, pues tampoco explicó cuáles son los delitos que eventualmente se le imputarían a este sujeto, Olivia, Guillermo.
Pues muchísimas gracias por el reporte. Nos quedamos al pendiente. Gerardo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Música con Rulo.
Bueno, pues sobra que digamos a quién estamos escuchando. Hoy es un día que es inevitable hablar de Luis Miguel, porque el jueves por la noche fue la primera de una serie de presentaciones en vivo de Luis Miguel en Buenos Aires. Luego, por supuesto, va a tener los conciertos acá en México, pero pues toda la prensa de espectáculos, y bueno, no solo la prensa de espectáculos, estábamos ahorita viendo el diario El País.
El País, yo traigo en este momento un artículo del dice: Luis Miguel vuelve a derrochar energía sobre el escenario tras cuatro años de silencio. Y fíjate, aquí está la cifra que estábamos viendo.
¿Sí?
De 66 fechas que están confirmadas, 64 ya son sold out, se acabaron los boletos.
Sí, mira, está Rulo con nosotros para comentar el tema. Rulo, estoy leyendo lo que publica también Página 2, este medio de comunicación en Argentina, que en su crónica dice: desde temprano, cuadras repletas esperaron al Rey Sol en los alrededores del estadio. Luis Miguel salió a escena a los 21 minutos puntual y comenzó el show con No culpes a la noche, que es lo que estamos escuchando. Dice: flaco, rejuvenecido, con su energía desbordante, sus pasos de siempre y rodilla arriba hacia un costado. Se está hablando muchísimo de este regreso de Luis Miguel a los escenarios. ¿Tú cómo lo ves, Rulo?
No, primero me urge que me recomiende a su nutriólogo. Es lo primero. Pero, sí. pero, o sea, yo creo que, o sea, por lo que he visto los videos, eso es como que se quedó como que lo descongelaron, ¿no? Cuatro años
algo
después.
Así, ¿no? Algo
y sigue
así.
Sigue presentando el mismo show de siempre, o sea, las trompetas, el mariachi a la mitad. Pero es un show que, aunque sea repetitivo, pues es muy divertido.
Bueno, no, y es lo que quieren sus fans, verlo, ¿no? Es lo que quieren ver de sus fans.
Sí, y no se han tenido chance de verlo. La verdad es que sí, se la pasas bien cuando vas a Luis Miguel. Es un show largo, y él lo da todo. Tiene muy buenos músicos en el escenario, o sea, que tocan de manera muy precisa las canciones, muy similares a las versiones del disco. Uh-huh. Y pues nada, un exitazo la gira. Yo creo que son los boletos más difíciles de conseguir. Por ahí escuché que se van a anunciar, es que no puedo decir mucho porque no se ha confirmado, pero dos fechas más cerca de la Ciudad de México, en lugares no tan grandes. Entonces, pendientes de eso. Pero pues sí, hasta a mí me dan ganas de verlo. Y mira que nunca he sido gran entusiasta de Luis Miguel.
Es que, ¿sabes qué?
No sé, ustedes tienen ganas de verlo.
Es que, ¿sabes qué? Eso estamos platicando Memo y yo, que yo tampoco soy muy fan de Luis Miguel. Obviamente de chavita, pues obvio que sí fui fan y fui a verlo a algún concierto con mis amigas. Y inevitablemente, ¿no? O sea, en mi biografía ocupa un sitio musical especial Luis Miguel. Pero no es que yo sea fan de que ahorita yo escuche a Luis Miguel ni nada. O sea, pero después de ver imágenes y videos de este primer show allá en Buenos Aires, sí sentí ganas de verlo, ¿eh? O sea, como que volvió.
Es un gran cantante.
¿Sí?
Y es un gran showman. Por ahí se aventó un dueto, y es raro porque está canceladísimo con Michael Jackson.
Sí, qué polémico eso.
Un dueto virtual, ¿no? Y el clásico con Frank Sinatra, ¿no? El de Fly Me to the Moon. Canción que le encanta porque se menciona Acapulco, ¿no? Por ahí en la letra.
Sí.
Y en el disco Duetos 2 de Frank Sinatra, pues la grabaron, bueno, entre comillas. Uh-huh. La grabó cada quien por su lado y luego las pegaron, ¿no? Pero pues sí, es mucho de lo que pasa en Luis Miguel. Estoy viendo que tocó 28 canciones, pero en realidad son más. Porque de varias hace como popurrís, como medleys. Uh-huh. O sea que han de aparecer como 40 canciones de Luis Miguel en total. O sea, algunas en versiones más cortas.
Sí,
pero sí. Y además te sabes todas, bueno, casi todas, ¿no?
Sí, sabes casi todas, y la verdad es que sí, pues desplegó mucha energía, ¿no? O sea, como que se le veía muy bien, con mucho vigor. Mira, sigo leyendo la crónica de Página 12, dice: cálido con su público, le dio la mano a las fans de la primera fila y los gritos de más sonaron, los gritos que más sonaron fueron Papito, y estás mejor que nunca. El artista siguió su show con...
Se ve muy bien.
Como yo te amé.
Y la voz es... espectacular.
Solamente una vez, somos novios, todo y nada. En fin, es una crónica que se publica ya desde Argentina.
Y la verdad, es difícil pensar, o sea, aunque desde niño lo entrenaron para ser un artista completo, pues hay una cosa ahí de carisma que no puedes entrenar para tener ese carisma, ¿sabes?
No.
O sea, yo un par de veces, cuando era reportero en una revista de espectáculos, lo vi en lugares o que iba... Es un tipo que entra a cualquier habitación y la ilumina, o la iluminaba en esa época, pero muy impresionante. O sea, de verdad, tiene un carisma admirable y único.
Sí, pues también como que mucho de lo que se ha comentado, Rulo, es el contraste, ¿no?, de este regreso de Luis Miguel a los escenarios después de cuando fue 4 años la última vez. Porque la última vez no se le vio así, o sea, no era este Luis Miguel, ¿no? Y se le criticó mucho.
No, parecía Elvis Presley en Las Vegas, ¿no? O sea, parecía en el
qué mala onda.
No lo digo mala onda, o sea...
No, te entiendo.
Podía creer que era un artista que ya no le importaba tanto el show, que se descuidó,
Haciendo como por cumplir las cosas, ¿no?
O sea, un poco como Elvis, en Las Vegas, que ya estaba harto, ¿no?
Sí.
Esa sensación daba Luis Miguel, pero pues de repente también, según entiendo, o sea, es un trascendido, su situación económica no era muy buena.
Tuvo
ya.
Tuvo que salir a cantar.
Y eso, y lo obligó a salir, ¿no? Sí. Digo, que no está mal, eso le pasó también a... Digo, voy a ir a un extremo, a Leonard Cohen, ¿no? Leonard Cohen lo robó su contador y tuvo que salir de gira. Y como Luis Miguel dijo, si voy a salir de gira, lo voy a hacer con los mejores músicos, con todo, que todo salga perfecto. Pues ya que me están obligando, que salga, ¿no? Igual Luis Miguel lo está haciendo lo mejor que él puede. Perdón por comparar a Leonard Cohen con Luis Miguel, pero hay paralelismos.
Claro. Pues bueno, vamos a ver si así explotó en Argentina, vamos a ver qué pasa acá. ¿Cuántas presentaciones, Memo, tenías el dato?
O sea, confirmadas, ya cerradas, son 66 fechas en todo el continente. Y de estas 66, 64 ya son boletos agotados. En México comienza en noviembre, tengo entendido, con al menos 20 conciertos, más los que nos dice Rulo que posiblemente se podrían sumar.
Pues ahí está, Rulo, a ver si alcanzamos un boleto ahí. Ya me dieron ganas, ganas.
Sí. Exacto, bueno, recordar la juventud.
Exacto, muchas gracias, Rulo, un abrazote.
Ahora, sería increíble que pusiera las mismas ganas a grabar un disco, ¿no? Ya, es lo único que falta para coronar este regreso.
Ándale, eso es un buen... Sí, tienes razón. Gracias, Rulo. Un
gusto saludarlos.
Igual gusto saludarte. Oye, mira, para terminar, esta crónica que estaba... cierra así. Mientras una pareja bailaba y un músico tocaba el bandoneón, Luis me cantó Por una cabeza, Volver, Si yo tuviera corazón y El día que me quieras. Con esa pisada firme que le dan nada más y nada menos que 41 años de carrera, eligió minuciosa y espectacularmente su lista de canciones porque hizo un repaso por casi toda su trayectoria por la música. Pues así.
Voy a leer esa crónica inmediatamente. Léela,
así Luis Miguel en Buenos Aires.
Cine con Fernanda Solórzano.
¿Cómo estás, Fer? Qué gusto saludarte.
Igual, Oli, ¿cómo está? Pues ahí si consiguen boletos, consíganme uno.
Sí, ¿verdad? ¿Tú también te dieron ganas de ir a ver a Luis Miguel?
Pues sí, digo, nunca lo he visto, pero también como tú, por supuesto que, pues, fue parte de mi vida su música, pero además, pues este despliegue de profesionalismo, porque pues eso sí, es. Claro, hay eso una, es. Me imagino el rigor al que se tuvo que someter.
Claro, una disciplina.
Y pues es un showman total, ¿no? Digo, sí. Pues es lo que al final uno admira.
Además, obviamente que se presenta en vivo, vuelve a los escenarios después del éxito que tuvo también la serie que cuenta
la
su
serie.
Vida, ¿no?
Sí, ¿no? Es nada más que sí. Es una persona admirable, yo creo. Sí. ¿No? Digo, sí, sí, sobre sí. Todo porque pues no va a ser nada fácil
claro.
Haber vivido esa vida.
Sí, exacto.
Pero bueno,
entremos en materia.
Bueno, es una película de una serie que les quisiera recomendar. Es una película, híjole, a mí me encanta este director. Es una película recién estrenada en varias salas del país. Se trata de un director japonés muy conocido, muy prolífico y muy querido tanto por la crítica como por el público, cosa que no pasa muy seguido, porque ya ves que siempre es una cosa o la otra, ¿no?
Sí.
Él se llama Hirokazu Koreeda. Por suerte, muchas de sus películas, casi todas, se han estrenado en México, así que aquí también tiene un buen número de seguidores. Y la película en cuestión se llama Broker, le dejaron ese título, le agregaron intercambiando vidas. Bueno, broker hubiera sido comprensible porque es así como conocemos a quien sirve como intermediario de un negocio, ¿no? Un dealer, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O un corredor. Y en el caso de esta película, el negocio en cuestión es la venta ilegal de recién nacidos que son depositados, por así decirlo, en las llamadas baby boxes o cajas para bebés, que son lugares que existen en Japón y en otros países para que madres que no pueden cuidar a sus hijos, por la razón que sea, los dejan ahí de forma anónima para quien los reciba del otro lado, o sea, en algunos casos son instituciones de civiles, otras veces son iglesias, pues los puedan recibir y los puedan criar en casas hogar, etcétera, ¿no? Los brokers de esta película lo que hacen es robarse a los bebés antes de que sean recibidos del otro lado, de donde los dejan, y los venden a padres que no quieren pasar por el proceso de adopción legal. La película lo sigue a ellos y sigue a una madre muy jovencita, es con ella con quien arranca la película, que ha dejado a su bebé, pero que vuelve al día siguiente para recuperarlo. Uh-huh. Pues imagínate, es una película que plantea un montón de preguntas complicadas.
Dilemas.
Sobre qué es lo correcto o lo incorrecto y todo aquello en el caso de quiénes son las mejores personas para cuidar a un bebé en estas circunstancias, ¿no? Y lo que tiene el cine de este director es que siempre toca temas muy dolorosos, pero siempre siendo empático con sus personajes. Y aunque en esta película, por ejemplo, por momentos sí se acerca al melodrama, nunca se entrega a él, es decir, nunca te chantajea. Yo esto lo aprecio siempre. Es un director muy, muy fino en ese sentido y te hace pedazos de todas maneras, pero lo digo como una virtud de su cine.
Sí, en el buen sentido, sí.
Que siempre el cine de Kore-eda siembra como bombas que te estallan cuando no te lo esperas, a veces ni siquiera durante la película, sino después dices, ay, esto tiene que ver con algo que a mí me pega. Es realmente un gran, gran director japonés contemporáneo y, para no variar, esta es una muy, muy buena película.
Y se llama Broker, para que no...
Se llama Broker.
Ok. Y nos tienes otra recomendación.
La otra es una serie muy entretenida que se llama El Encargado, de dos directores argentinos que se llaman Gastón Duprat y Mariano Kohn. Esta se puede ver en Star Plus. Antes de describir muy brevemente la premisa, les cuento que esta dupla de directores nos manejan siempre. Es que es curioso porque casi siempre los directores que hacen cosas juntos son hermanos, ellos no, pero han hecho muchas películas juntas y tienen un sentido del humor muy ácido, muy negro, y siempre un poco comentan sobre el esnovismo de, no sé, de artistas, escritores, directores de cine, críticos de las distintas disciplinas. Les choca el esnovismo y tienen un ojo muy, muy bueno como para hacer sátira de todo esto, ¿no? Uh-huh. La serie no necesariamente habla de esto, habla de el encargado del título es un portero, así se les llama en Argentina a los porteros de los edificios, en este caso de un edificio muy lujoso en una zona residencial. Él se entera de que su puesto está en peligro y pues hace todo lo posible, no necesariamente lo más ético, para evitar que lo corran. Y pues en los episodios se va viendo a Guillermo Francella, que es el protagonista, como alguien que trata, por un lado, a todos con mucha amabilidad, pero apenas le dan la espalda, pues les complica la vida para después volverse indispensable y así evitar que lo corran. Entonces, bueno, tiene muy buenos apuntes, tanto de las personas que viven en estos edificios, como de, en general, cómo funcionan las cosas. Ha sido, repito, un trancazazo en Argentina.
Wow, pues ahí están estas dos recomendaciones. Se me antoja mucho, sobre todo, bueno, las dos, ¿eh? Las dos. Muchas gracias, Fer.
De nada, les mando un abrazo.
Otro para ti. Nos queda un minutito, pero hay información de último momento.
Sí, muy importante. Ya lo tenemos confirmado, Olivia Auditorio. La Fiscalía de la Ciudad de México está informando que agentes de la Policía de Investigación de la Ciudad de México, en coordinación con elementos de la Secretaría de Marina, detuvieron ya al servidor público, al fiscal del Estado de Morelos, Uriel Carmona, del operativo que les dimos a conocer hace unos momentos. La Fiscalía de la Ciudad de México dice, por su presunta participación en delitos cometidos contra la Procuración y Administración de Justicia, dicen en breve más información.
Sí, estamos viendo imágenes justamente del operativo.
No sabemos a dónde se dirige, pero dice, bueno, está, ya fue detenido el fiscal de Morelos, Uriel Carmona.
Muchas gracias, Memo. Pues llegamos al final del programa. A nombre de Denise Merker, que tengan muy buen fin de semana. El programa de regreso el lunes a la 1:00 p.m. Yo soy Olivia Cerón. Adiós.
Estafeta, tu socio logístico para importar, exportar, almacenar y distribuir, presentó.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.